Hola, yo soy Óscar Martín, enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria y en enfermería pediátrica. Y en este vídeo os voy a hablar sobre el soporte vital avanzado aplicado a la atención pediátrica, es decir, enfocado hacia los niños mayores de 28 días de vida. En primer lugar, las guías nos hablan de la necesidad de una adecuada preparación. Lo primero sería el reconocimiento precoz de las situaciones de emergencia. Para ello es necesario una estrecha monitorización de los parámetros vitales del niño, tener control de frecuencia cardíaca, saturación, tensión arterial, temperatura, para que ante cualquier alteración podamos pedir ayuda y activar los equipos de soporte en el menor tiempo posible para poner en marcha las maniobras de soporte cuanto antes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de situaciones de emergencia en las que cada minuto cuenta. Entonces, cuanto antes se activen los equipos y cuanto antes se inicien las maniobras, mejor va a ser el resultado de las mismas. Por otro lado, ante una situación de emergencia, las guías hacen especial hincapié en contar con material revisado que sea de fácil acceso y con una organización estandarizada, para disminuir los tiempos de reacción del personal y que no sea diferente de unos lugares a otros dentro del mismo hospital. Por otro lado, la importancia de la formación. Establece que sería necesario con formación continuada cada 3 a 6 meses para refrescar los conocimientos a la hora de atender estas situaciones. Cuando nos avisan de una posible situación de emergencia o riesgo vital, por un lado, lo primero que vamos a hacer va a ser estimular y buscar los signos vitales del niño. Por otro lado, vamos a garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Para ello, vamos a realizar una apertura de la vía aérea que dependerá de la edad del niño. En el caso de los lactantes más pequeños, vamos a colocarlo en posición de olfateo, que sería la imagen superior izquierda. Sería la posición colocada en una posición neutra, con la mirada como si mirara hacia el infinito, evitando la flexión o la hiperextensión del cuello, porque con esas maniobras cerraríamos nosotros mismos la vía aérea. En el caso de los niños más mayores, se realizaría la maniobra frente-mentón. Para ello, colocaríamos una mano en la frente fijando la cabeza y la otra en el mentón, realizando la apertura de la vía aérea. Pero habrá que tener cuidado con la posibilidad de que se presente daño medular. Si sospechamos que puede haber un traumatismo craneoencefálico, que puede haberse afectada la columna cervical, habría que evitar esta maniobra, porque con la tracción de la cabeza favoreceríamos el daño de la médula espinal. En el caso de que se sospechara daño medular, se utilizaría la tracción mandibular, que son las dos imágenes inferiores de la derecha, donde traccionaríamos de la mandíbula hacia arriba para conseguir la apertura de la vía aérea sin la extensión del cuello. Puede ser necesaria también la colocación de cánula orofaringea, que es un dispositivo rígido que una vez insertado nos garantiza que se mantiene en el tiempo la permeabilidad de la vía. Y para ello, en el caso de los niños más pequeños, se introduciría con la curvatura hacia arriba. Sería como en esta posición, ¿vale? En esta posición, ayudado de un depresor lingual. Sin embargo, en los niños más grandes sería la forma de introducir como la de un adulto con la curvatura hacia abajo hasta que la cánula choca contra el paladar duro y luego se realizaría el volteo de 180 grados. Una vez abierta la vía aérea, realizaríamos la aspiración de secreciones si fueran abundantes. Para ello utilizaremos una sonda de aspiración del tamaño adecuado a la edad del niño y con una presión de succión también adaptada a la edad. Y una vez de que ya hemos garantizado la apertura de la vía aérea, tanto de forma mecánica como por la eliminación de secreciones, se realizarán 5 ventilaciones de rescate con bolsa autoinflable tipo ambú. Para ello utilizaremos el ambú adecuado a la edad del niño. Si es menor de 2 años, utilizaríamos la versión de 500 mililitros, mientras que si es mayor de 2 años utilizaremos las mayores de 1.600 o 2.000 mililitros. Siempre todos ellos con mascarilla transparente para observar tanto coloración de labios y mucosas del niño como la posible presencia de sangrados, vómitos o secreciones que pueda presentar. Después de estas 5 ventilaciones de rescate, volveremos a comprobar la presencia de signos vitales en el niño. Si el niño presenta respiración espontánea y mantiene una frecuencia cardíaca normalizada, se iniciarían las maniobras postestabilización, que deben garantizar que se mantiene la permeabilidad de la vía aérea, una correcta oxigenación y una correcta balance cardiovascular. En el caso de que se mantenga la apnea o dificultad respiratoria o que la frecuencia cardíaca sea inferior a 60 latidos por minuto, se iniciaría, además de la ventilación con ambú, las compresiones torácicas. Para realizar las compresiones torácicas va a depender también de la edad y del tamaño del niño. En el caso de los lactantes más pequeños se utilizará la técnica de 2 pulgares de forma preferente. Con esta técnica lo que vamos a hacer es, con nuestras manos vamos a abrazar el tórax del niño y vamos a comprimir con nuestros pulgares en el tercio inferior del esternón. En los lactantes más mayores y niños pequeños, generalmente nos referimos a aquellos niños mayores de 1 año, vamos a realizar masaje cardíaco o compresiones torácicas con una mano. Para ello vamos a situar el talón de una de nuestras manos sobre el tercio inferior del esternón y vamos a comprimir de forma perpendicular. Para ello vamos a mantener el codo recto para que el peso de las compresiones lo hagamos con la espalda, no solamente con el brazo. Tanto en un caso como en el otro, donde en los niños más pequeños como en los lactantes, lo que vamos a realizar es una compresión de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax con una relación de compresiones-ventilaciones de 15 compresiones, 2 ventilaciones, consiguiendo un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. En el caso de los niños más mayores, adolescentes y adultos, sería la técnica de compresiones con 2 manos. Para ello, vamos a colocar el talón de una de nuestras manos sobre el tercio inferior del esternón, vamos a colocar nuestra otra mano encima con los dedos entrelazados y hacia arriba, y vamos a comprimir con el talón con los codos perpendiculares al tórax del niño y realizando las compresiones con la fuerza de nuestro cuerpo, no con la fuerza de nuestros músculos de los brazos. Vamos a comprimir igualmente 1/3 del tórax del diámetro anteroposterior del tórax y con una relación de compresiones-ventilaciones tanto de 15-2 como de 30-2 dependiendo de la situación del niño. En aquellos niños más pequeños se utilizaría la relación 15-2, puesto que da una mayor prioridad a las ventilaciones, mientras que en los adolescentes se podría utilizar ya la técnica de adulto de 30-2, puesto que se puede sospecharse un mayor componente cardíaco en el origen de la parada cardiorrespiratoria. Igualmente vamos a mantener un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. En este punto de las maniobras de soporte vital estaría indicada la optimización de la vía aérea a través de la intubación orotraqueal. Para ello vamos a utilizar laringoscopios de pala recta en aquellos niños menores de 1 año y laringoscopios de pala curva en mayores de 1 año, siempre adaptando el tamaño de la pala al tamaño del niño. Por otro lado, los tubos endotraqueales en este momento ya se recomendaría que sean siempre con balón de neumotaponamiento con una presión de inflado inferior a 20 centímetros de agua para evitar que se produzcan úlceras por presión en la mucosa traqueal. Y en el caso de que se utilice fiador, habrá que tener cuidado de no sobrepasar el tubo para evitar el daño del parénquima pulmonar. En cuanto a los accesos venosos en esta etapa, la vía de elección sería la vía venosa periférica. En el caso de que no sea posible conseguir una vía venosa en un tiempo adecuado, La segunda opción sería la vía intraósea. Pensaremos en la utilización de la vía intraósea cuando la canalización de la vía periférica nos lleve más de 5 minutos o sean necesarios más de 3 intentos sin éxito. Como vía alternativa podemos encontrar también la vía endotraqueal, pero sería solamente para la administración de adrenalina en caso de parada cardiorrespiratoria. El resto de medicación no podrían administrarse por esta vía. En cuanto a la medicación utilizada en las paradas cardiorrespiratorias, como fármaco principal se va a encontrar la adrenalina. La adrenalina va a ser administrada con dosis de 0,01 a 0,03 miligramos por cada kilo de peso del niño, con un máximo de 1 miligramo por dosis. Y se va a poder repetir esta dosis cada 4 minutos, si se mantiene la situación de parada cardiorrespiratoria, claro. Otros fármacos que podrían ser necesarios en el caso de parada cardiorrespiratoria y de soporte vital avanzado, se encontraría la amiodarona, que se emplearía con un efecto antiarrítmico, sobre todo en aquellas situaciones de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. El cloruro cálcico, que se emplearía en aquellas situaciones documentadas de hipocalcemia, hiperpotasemia o hipermagnesemia. Por otro lado, estaría la glucosa, que según las últimas guías de recomendación, debería emplearse solamente en aquellos casos de hipoglucemia documentada. La lidocaína, que se emplearía también con efecto antiarrítmico, sobre todo para aquellos casos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, refractarios al uso de amiodarona. Y finalmente encontraríamos la expansión de volumen con líquidos. Esto debería plantearse cuando se sospeche que la causa de la parada cardiorrespiratoria o de la situación de emergencia pueda deberse a una cierta hipovolemia del niño. En las últimas guías de recomendación se ha desechado la recomendación de uso sistemático tanto de atropina como de bicarbonato. Anteriormente la atropina se utilizaba para evitar el reflejo vasovagal asociado a la intubación orotraquea. Sin embargo, en las nuevas recomendaciones se habla de no administrar de forma sistemática. Por otro lado, el bicarbonato era empleado en aquellos casos de parada cardiorrespiratoria prolongada. Sin embargo, en las nuevas guías se desecha su utilización solamente para casos muy establecidos donde la acidosis sea documentada. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, podemos encontrarnos en la monitorización del niño dos situaciones. Por un lado, los ritmos no desfibrilables, que serían la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en estos casos, el algoritmo de reanimación consistiría en compresiones torácicas y ventilaciones de forma mantenida con un ritmo de 15 compresiones, 2 ventilaciones, administrando las dosis necesarias de adrenalina cada 4 minutos, empezando con ellas cuanto antes. Y la segunda situación sería la de los ritmos desfibrilables, que como ritmos desfibrilables se encuentra la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, en este caso, el algoritmo de soporte vital avanzado habla de la necesidad de desfibrilación cuanto antes. Mantendríamos las compresiones torácicas y la ventilación hasta el momento en el que se inicia la desfibrilación. Se interrumpirían el menor tiempo posible y una vez de que se ha dado la descarga con el desfibrilador, se reanudarían tanto las compresiones como la ventilación. Además, se administraría adrenalina a partir del tercer choque eléctrico de desfibrilación junto con amiodarona, repitiéndose las dosis de adrenalina cada 4 minutos y la dosis de amiodarona también cada 4 minutos, una segunda dosis. La colocación de los parches de desfibrilación en el caso de los niños mayores de 25 kilos sería la colocación estándar que se utiliza en el adulto, con un electrodo en la zona infraclavicular derecha y el otro electrodo en la zona axilar izquierda. ¿vale? Sería esta posición. Sin embargo, en los niños menores de 15, de 25 kilos se utilizaría la posición antero-posterior, es decir, un electrodo en el centro del tórax en la parte anterior y otro electrodo en la parte posterior en el centro de la espalda para garantizar el paso de la energía a través del tórax y a través del corazón. Como energía vamos a utilizar 4 julios por cada kilo, aunque las últimas guías hablan de aumentar esta energía a 8 julios kilo tras la quinta descarga. También hay que tener en cuenta que estas maniobras de reanimación deben ser adaptadas a la temperatura corporal del niño. Por un lado, si la temperatura es menor de 30 grados, solamente se administrará una dosis de adrenalina y habrá que esperar al recalentamiento del niño para administrar la siguiente dosis. En cuanto a la desfibrilación, se administrarían 3 descargas y se esperaría al recalentamiento para continuar con las dosis del desfibrilador si fueran necesarias. Solamente en el caso de que el niño vaya a ser candidato a terapia ECMO se administrarían nuevas dosis de adrenalina. Cuando la temperatura se encuentra entre los 30 y 35 grados, se administrará adrenalina cada 8 minutos en lugar de cada 4. Y la miodarona se administrará también la segunda dosis a los 8 minutos en lugar de a los 4 minutos como sería en los casos normales. En cuanto a la desfibrilación, se mantendrían los intervalos normales de desfibrilación cada 2 minutos. Cuando la temperatura es mayor de 35 grados, se seguiría el algoritmo normal que hemos visto hasta ahora. Y lo que sí es de gran importancia es evitar la hipertermia para evitar el recalentamiento excesivo del niño y las consecuencias neurológicas que pueden asociarse a ese aumento de la temperatura. Muchas gracias y espero que este vídeo os sea de utilidad.